De subdirector de zoonosis de epidemiología provincial, a quien les damos la bienvenida a Radio Nacional Santo Tomé. Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, y bueno, el caso que nos convoca es el primer caso de dengue importado en la provincia y también sobre el tema de los cuatro casos de leishmaniasis, si nos puede comentar al respecto, doctor.
Sí, mirá, tenemos un caso confirmado por laboratorio de un dengue de tipo importado. Es una persona que vino desde el interior de Formosa con toda la clínica y se hizo los estudios correspondientes del laboratorio acá en el nuestro laboratorio central.
Bien, ¿está controlado ya ese caso, doctor?
Sí. Nosotros ya hemos activado el protocolo de bloqueo intradomiciliario desde el mismo momento en que hemos sido notificados por el laboratorio central. Y hoy seguimos con las acciones en el mismo lugar.
Bien, o sea que está, digamos, como no hay peligro tal vez más allá del control de que por ahí se propague este tema.
Sí, no, la idea es esa, no que no que no se propague y que no se haga autóctono en ese lugar esta enfermedad, ¿no es cierto?
Bueno, y en relación con el tema de la leishmaniasis, ¿cómo está?
Y el tema de leishmania son casos que en esta época del año aparecen, estamos dentro de los números previstos para la estación del año, y estamos trabajando de la misma manera, haciendo los bloqueos correspondientes, los diagnósticos en el caso de la leishmaniasis visceral canina, la búsqueda activa y los diagnósticos correspondientes en los caninos.
¿Hay alguna persona hospitalizada por el tema de la leishmaniasis?
No. Había un menor de edad que estaba que fue el caso de leishmaniasis visceral, que estuvo hospitalizada, pero por el tratamiento en sí, no porque haya presentado alguna complicación. Recordemos que la medicación para leishmaniasis es tiene sus efectos colaterales importantes, entonces se toma la determinación de que el paciente esté internado y bajo vigilancia permanente por algún efecto secundario que pueda provocar la medicación, nada más que eso. No presentaba ningún problema en sí el paciente, por lo que fue hospitalizado, te quiero decir.
Bien, y en cuanto a la prevención, ¿qué se puede recomendar, doctor?
Ante todo y fundamentalmente, y vale para todas las patologías de tipo vectorial, es el ordenamiento del medio. Si nosotros, cada uno en nuestros domicilios, nos proponemos a mantener nuestro patio limpio, sin recipientes que puedan acumular agua para que el mosquito transmisor del dengue y del Zika y de la fiebre amarilla se desarrollen en nuestro domicilio, vamos a colaborar y mucho para que ninguna de estas patologías se haga importante o se presente como un brote. Lo mismo para el vector de la leishmaniasis también sirve, es decir, mantener el patio limpio, sin acúmulos de residuos de materia orgánica, que es el lugar donde este vector desarrolla todo su ciclo.
Con respecto a la fiebre amarilla, doctor, se están realizando algunas vacunaciones. ¿Qué se está haciendo por el tema de la fiebre amarilla?
Sí, con respecto a la fiebre amarilla, la Dirección de Inmunizaciones lleva a cabo una campaña de vacunación antiamarílica en toda lo que es zona de frontera, con mucho hincapié, teniendo en cuenta que los reportes últimos de Brasil no son muy alentadores con respecto a esta patología. El último alerta que hemos recibido, estamos teniendo presentación de casos de fiebre amarilla en humanos y en monos, más o menos a 800, 900 kilómetros de la frontera. Así que nosotros estamos abocados a lo que es, por un lado, el tema de la inmunización de las personas, que La idea es llegar a una cobertura cercana al 100%. De esa manera vamos a evitar que las personas se puedan contagiar de esta patología. Y con respecto a la parte de los primates no humanos, lo que estamos haciendo es primero concientizar a la gente de que no hay que estigmatizar al mono. Es decir, si nosotros vemos un mono en nuestro barrio, sí, o conocemos una manada de monos que esté cerca de nuestro domicilio, hay más bien hay que cuidarlos porque son nuestros centinelas, que son los primeros que se enferman tanto como nosotros de fiebre amarilla, así que son los primeros que se enferman, y es nuestra alerta de que está habiendo circulación viral en el espacio aéreo, o sea, en el espacio donde conviven los monos.
En cuanto a las edades para la vacunación, doctor, ¿cuáles son las edades?
Y el rango de edades va desde el año con prescripción hasta los 65 años, es decir, para todo tipo de rango etario está contemplada la vacuna, y en aquellos casos donde haya personas con alguna patología de base, con la autorización con la prescripción del médico de cabecera, tanto también se vale para los menores de edad, se realiza.
¿La vacuna para la fiebre amarilla se aplica una sola vez en la vida?
Sí, es así. La última vacuna hace unos años, ya que venimos con ese plan, es una vacuna que dura toda la vida. Anteriormente había una que duraba 10 años, pero ahora las últimas son de para toda la vida. Y es importante, perdón que te recalque esto,
sí, está bien.
Es importante que la persona que se vacunó y le hayan entregado el carnet amarillito lo conserve, porque es un documento que le va a servir para toda la vida.
Bueno, doctor, si quiere contarnos algo más, agregar algo más acerca de prevención, o bueno, lo que usted crea que es conveniente, importante para la salud pública, lo escuchamos.
Lo importante de todo es, como le decía hace un rato, es la participación comunitaria en el ordenamiento ambiental, que todos seamos responsables. En primer lugar, empecemos por casa. Todos seamos responsables del ordenamiento del medio. En la medida que nosotros mantengamos ordenado nuestro patio y colaboremos con los espacios públicos en mantenerlos ordenados y limpios, recomendar a la gente que, sobre todo en esa zona, que es zona de frontera, la vacunación contra la fiebre amarilla. Las personas que vacacionen también, porque hay algunos estados de Brasil que están pidiendo el carnet de vacuna.
Bien, doctor, muchas gracias por el contacto.
No, por favor, gracias a ustedes y que tengan buenos días.